Maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX.
Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX, hoy 13 de agosto. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, Jessica, con el gusto de encontrarnos una vez más en Escuelas en Movimiento, como todos los jueves. Buen provecho para quienes están comiendo. Hoy tenemos un programón, Jessica.
Sí, así
un
es.
Programón porque vamos a incursionar pues en estos este tema que ha puesto en la agenda nacional la presidenta de la República, los riesgos por el uso excesivo de los dispositivos electrónicos y las redes sociales, así como del uso de la inteligencia artificial. Vamos a tener dos entrevistas, dos charlas con grandes invitados, invitadazas e invitadazo. Por un lado,
el compañero Fidel.
El compañero Fidel, maestro de la prepa 55, doctor en ciencias y tecnologías. Y Vanessa Gómez y Nayeli Cuellar, madres de familia de la prepa 55, que van a decirnos lo que pasa. Pero antes hay anuncios.
Sí, así es, Óscar. El día de hoy se está llevando a cabo el seminario Caminos desde la Educación Popular, la producción y la gestión social del hábitat y la gobernabilidad participativa. Esto en el Centro de Estudios Interculturales en Nezahualcóyotl.
Esto en el contexto del aniversario de COPEVI, una organización no gubernamental de la Ciudad de México, compañeros nuestros de hace muchos años, que nos invitaron a participar.
Sí,
y ahí
no
está.
Solamente hoy se va a dar este evento, sino también el día de mañana. Pero en el local de Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, donde vas a participar, ¿no?
Sí, a mí me toca también participar exponiendo la experiencia de la prepa 55 como parte de la educación autogestionaria, de la educación popular. Nos toca también ser partícipes de este encuentro internacional muy, muy interesante. Ahí en el meritito corazón de San Miguel Teotongo, donde nació el movimiento en el que participó muchos años Clara Brugada, la hoy jefa de gobierno. Ella comenzó su activismo social y político ahí en San Miguel Teotongo con la Unión de Colonos. Ahí estaremos el día de mañana.
Muy bien. Bueno, por otro lado, también el día miércoles 19 de agosto se va a dar el primer encuentro hacia el tercer Congreso Nacional de Educación Alternativa para la Transformación Social en la Universidad Autónoma Chapingo.
Está convocando la Red de Universidades Alternativas, el Movimiento de Escuelas Campesinas, la UCI Red, entre otras frentes o entre otras organizaciones. Muy importante este encuentro porque se le va a dar cauce a la coordinación de distintos proyectos, de distintas redes, sobre todo de educación superior, de educación universitaria alternativa, con rumbo a un tercer Congreso Internacional de la Transformación Educativa. Muy, muy interesante. Vamos a estar presentes en este encuentro y de lo cual tendremos que hacer también algún programa.
Bueno, pues si te parece bien, vamos a la entrevista
con Fidel. Pues nos encontramos en esta ocasión con el grato acompañamiento de nuestro compañero Fidel Ulises Sánchez, quien es profesor de la Prepa 55 desde hace ya 14, 15
14 años.
años. El compañero Fidel, además, es doctor en Ciencias y Tecnologías de la Información por la UAM Iztapalapa. Trabaja en la Prepa 55 con nosotros. Él es el autor del sistema de información, sistema de procesamiento de datos, el sistema que regula todos los procesos administrativos de esta preparatoria. Además, es quien elaboró la inteligencia artificial para modelar los horarios, una tarea muy complicada, que por fortuna lo puede hacer en algún minuto, 2 minutos, 3 minutos, ya tiene distintos modelos de horarios. Es muy complicado acomodar a los maestros en los grupos, las distintas materias, obedeciendo el plan de estudios oficial, y luego todo lo que es el procesamiento de las calificaciones. Nosotros en la Prepa 55, además, hacemos evaluación continua, y la evaluación continua se registra en diariamente, en cada clase, cada sesión. Los maestros van capturando su información y todo eso va a generar las calificaciones y los documentos y los certificados de nuestros estudiantes. Entonces, no es una cosa sencilla. Nuestro compañero Fidel es el autor de todo este monstruo informático. Para fortuna nuestra, porque esto facilita
Sí, sí,
mucho
sí.
los procesos y los trabajos administrativos de profesores y profesoras. ¿Por qué invitamos a nuestro compañero Fidel? Porque estamos preocupados, compartimos la misma preocupación que la presidenta de la República. Nos dice que la presidenta Claudia Sheinbaum, está preocupada porque por el uso excesivo de los dispositivos móviles y de las redes sociales en las escuelas de educación básica, también de educación media superior, y pues que no se propone eliminar de tajo los celulares o estas herramientas, sino que debe haber una regulación. Invita a distintos especialistas para documentar los daños que causa el uso excesivo de los dispositivos y las redes sociales. Pero por otro lado, la propia presidenta, dentro de su política educativa, están generando nuevas carreras técnicas para bachillerato y para licenciatura. Y esto en la perspectiva de alinear los modelos educativos al desarrollo industrial tecnológico regional del país. Por ejemplo, las carreras técnicas que se están creando: inteligencia artificial, ciberseguridad, electromovilidad, semiconductores y microelectrónica, aeronáutica, biónica, nanotecnología, sistemas de software embebido, robótica y automatización, urbanismo y desarrollo sustentable, gestión e innovación turística, comercio digital, inteligencia de negocios y animación digital. Aquí mismo en Chicoloapan, bueno, allá mismo en Chicoloapan, en Chimalhuacán, se han inaugurado nuevos centros de bachillerato tecnológico con algunas de estas carreras. Por un lado, hay riesgos en el uso de la tecnología, y por otro lado, hay que utilizar la tecnología para poder hacer nuevas carreras, para poder estar a tono con el desarrollo industrial, con el desarrollo regional, con los polos de desarrollo que está generando la política de la 4T.
Sí,
Vamos a
antes me
comenzar, Claudia.
parecería adecuado, antes de entrar en materia, pues que un poco Fidel nos platique quién es y cuál es su función, cuál es el desempeño que tiene dentro de la Prepa 55. Bienvenido, compañero.
Ah, muchísimas gracias, profesora Jessica, profesor Oscar.
Bienvenido.
Yo creo que un tema importantísimo, un contraste importantísimo, el que acabas de mencionar, que el propio gobierno federal, por un lado, haga este análisis de las tecnologías de la información como un arma, lo podría decir, y por el otro lado está totalmente sus planes de estudio poniendo un incentivo muy fuerte para que los estudiantes estudien precisamente estas herramientas, donde no podemos vislumbrar realmente qué rol tienen estos personajes, estos estudiantes. Si van a tener una crítica social, simplemente las van a utilizar las herramientas, o nada más se van a dejar ir con el uso y con el flujo que ya lleva pues la sociedad en general, ¿no? De este mundo global. Yo creo que es muy, muy importante comentar eso. Correcto. Me decías, profesora Jessica, yo a qué me dedico, y es donde parto precisamente en esta comparación de estas dos vertientes del mismo gobierno. Yo en la prepa, ya en la 55, como bien lo mencionas, profe, yo soy el encargado de lo que llamamos el área de sistemas, sí. De manera pues interna, se le llama así en esta preparatoria. Esta preparatoria, cabe mencionar, pues tiene una matrícula bastante grande, creo que es de las más grandes del Estado de México. Uh-huh. Y dentro de todas estas escuelas que ha habido en construcción, pues la prepa se ha fortalecido demasiado por los servicios que ofrece. Pero parte de estos servicios pues tiene que ver con este trabajo de procesamiento de información.
Correcto.
Comentas hace un momento, nosotros hacemos evaluación continua. Uh-huh. Entonces, ¿cuántas materias hay, cuántas UAC hay en un tiene un estudiante, por todos los estudiantes que hay, por todos los profesores que hay, por cada clase de un día, por todas las clases de un día, por todas las clases de la semana?
Por cada grupo.
Por
cada turno.
Exactamente. Y a la semana.
Por cada parcial, porque hay registros parciales.
Ajá. ¿No? El gobierno estatal nos pide que demos 3 evaluaciones en parciales por estudiante. Nosotros la hacemos diaria, por materia, por taller, porque además dice.
Además tenemos más de 40 talleres. Ajá.
Esto en términos numéricos implica alrededor, la última cuenta que hicimos fue de 900,000 datos por semestre.
Sí.
Para completar una sola evaluación final de cada estudiante.
Correcto.
Entonces, esto me parece importante, porque estamos utilizando a las tecnologías de la información, este procesamiento de datos, para poder integrar una calificación final, que es la que le entregamos a un estudiante, pero conformada por un montón de variables.
Es toda una innovación, uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Entonces, una innovación informática, uh-huh. Además de ser una innovación educativa.
Yo he visto varias escuelas de educación básica hasta bachillerato, y ninguna escuela hasta ahorita he conocido que tenga esta innovación.
Okay.
Yo creo que es algo importante de decirlo. Alguna vez vi una escuela privada donde ofrecía una evaluación mensual, uh-huh. Porque los padres decían que una evaluación trimestral era demasiado lejana. Okay. Y se jactan y cobran muchísimo, ¿no? Y pues yo creo que la prepa 55 en esta situación está en la vanguardia de muchas situaciones, y yo creo que en el mundo. Pero ¿a qué voy con este comentario? Hacemos uso de la tecnología para poder darle solución a un problema difícil, que a mano no lo podríamos hacer. Nosotros, igual, como tenemos una complejidad muy grande de forma de laboral, de talleres, de WACS, de las salidas de los estudiantes, de talleres, de las unidades, de ¿cómo se llama?, de los módulos que tenemos. Entonces, asimismo, por ejemplo, necesitamos un horario. Y ese horario, por ejemplo, nosotros lo hacemos con una IA, no una IA utilizada, es una IA que yo desarrollé. Sí. Desarrollé, está basada en algo que se les llama mecanismos genéticos, o algo también que se le llama recocido simulado. Finalmente, esa IA es como que la parte técnica. Pero nosotros en la prepa utilizamos la tecnología con esta visión. A su vez, como comenta, soy profesor materia. Entonces, pues esta es la idea de darles a los estudiantes esa idea, ese conocimiento, para que ellos puedan, en verdad, puedan discriminar qué significa realmente utilizar la tecnología con un propósito constructivo.
Nos estás permitiendo inferir que la tecnología es para resolver problemas, para que tenga aplicación en la solución de problemas y en el beneficio, en todo caso, de una comunidad, de una población, quizá de una empresa, quizá de quien esté empleándolo. Pero, ¿qué te parece si nos dices de manera así muy sintética qué es la inteligencia artificial y de dónde viene esa cosa, para podernos pasar a analizar cuál es el camino que hay que seguir?
Ah, por supuesto. Fíjate, todos pensarían que es un problema nuevo, porque estamos hablando que los últimos 3 años, de pronto salió el ChatGPT, y de pronto podíamos hablar con alguien y pensamos que eso es inteligencia, el poder hablar con alguien. Cuando realmente, antes de las computadoras, ya había toda una teoría, toda una teoría matemática que tiene que ver con algo que se llama autómatas finitos, para poder modelar inclusive el lenguaje, pero que no se había podido, realizar, pues porque la tecnología todavía no lo permitía. Ahorita tenemos pues estos dispositivos que aparentemente son muy pequeños, pero que tienen una gran capacidad de procesamiento. Y entonces en estos tres últimos años se hizo un boom, explotó literalmente ahí una bomba tecnológica y empezó este desarrollo descontrolado, puedo decirlo, de las IAs, que yo creo que es la siguiente, parte de esta entrevista, porque imagínate, o sea, nada más explotó, pero no, yo no veo una dirección.
Para quienes no han escuchado alguna idea de definición de qué cosa es la IA, la inteligencia artificial, ¿cómo nos ayudas para que se comprenda, quienes no utilizan quizá ninguna de estas herramientas, qué es la IA? Okay.
En un ejemplo muy sencillo, hay problemas fáciles y hay problemas difíciles. Un problema fácil, es decir, vas al banco y tú en un cajero dices, quiero sacar 50 pesos, verifica que tienes más de 50 pesos, lo sacas. Uh-huh. Eso se le llama lo determinista, porque no tienes que analizar nada, simplemente tienes que ir, revisar, ver si procede, si no
procede. Cumplir una tarea,
que siempre va a tener ahí el mismo resultado.
Correcto.
Ese es un problema fácil, lo que la computación tradicional siempre ha hecho. ¿Qué es un problema difícil? Un problema difícil, por ejemplo, de los primeros que hubo, simplemente era modelar, por ejemplo, una parvada de pájaros. No sé si los has visto.
Ojo.
Que van muchos pajaritos y cómo no chocan.
Y no chocan.
Ese es un problema gigante.
Las moscas.
las abejas.
Los
del enjambre.
Un enjambre.
Exactamente. Desde ahí se empezaron a modelar estos problemas difíciles. El horario, cómo acomodas en un rompecabezas exageradamente grande muchas piezas.
Uh-huh.
La IA, eso es lo que hace. Tratar, no se va por una forma determinista, se le llama no determinista. No ofrece una solución absoluta que pueda garantizar que es la mejor, pero sí ofrece una solución buena.
Ajá. La combinación, o sea, es una combinación de variables, una combinación de posibilidades.
Sí, imagínate, es que por ejemplo yo te digo hola, y la IA inmediatamente trabaja, ¿qué me puede responder? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Finalmente lo que respondas es bueno, porque si me dices hola, buenas tardes, hola Fidel, es finalmente una respuesta adecuada, pero no es la única.
Uh-huh.
Entonces ese es un problema muy grande, simplemente determinar qué te voy a responder.
Uh-huh.
Y la IA por eso la hace ver tan humana. Uh-huh. En estos últimos tiempos
la IA puede decir bienvenido Fidel. Y paso a otra pregunta, Fidel.
Uh-huh.
Tú das clases de cómputo, se dice de cómputo, pero ahora tiene distintos nombres las materias, porque precisamente se trata de desglosar a lo largo de los 3 años del bachillerato distintos contenidos. ¿A los estudiantes les interesa, les gusta? ¿Cómo sientes a los estudiantes respecto o en relación con las herramientas tecnológicas?
Bueno, esto por un lado. Y también, uh-huh. ¿Qué opinas respecto del uso excesivo de los dispositivos móviles?
Híjoles, es un problema bien complejo, profesores. Porque aquí en la preparatoria, allí en la preparatoria, creo que los alumnos están bastante politizados. Y sin embargo es complicado hablarles de tecnología, porque ellos piensan que tener un Minecraft en su teléfono es tecnología, porque lo juegan indudablemente modo pro. Miren, no conozco realmente de juegos que ellos utilizan, pero los veo, cosas que yo no entiendo, que se supone yo soy especialista y yo no entiendo. Pero esa es la cuestión, que uno les quiere enseñar las bases. Específicamente, pues la idea de la escuela no es enseñarlos a tomar una foto, sino pues explicarles un poco el por qué y el cómo, pero no les importa.
Uh-huh.
Yo creo que este es un problema bastante, bastante fuerte. Inclusive, y también doy materias de matemáticas, que pues es la base de la computación, uh-huh. En general de cualquier ciencia, de cualquier ciencia exacta. Los alumnos quieren sacar su teléfono y tomarle con dola, tomarle foto. Y dicen, pero es que está bien, profe, es que él me lo explicó. Y te lo explican como la IA se lo explica. pero lo aprendieron momentáneamente, lo están reteniendo algunos segundos, el tiempo suficiente para demostrarte que lo saben, e inmediatamente, como cualquier video, pasa al siguiente.
¿Qué porcentaje de estudiantes utilizan ya IA de manera permanente? ¿Del 100, 50?
Yo creo que ya todos.
¿Del 100%?
Yo creo que todos. Ese es el problema. Ya absolutamente todos tienen un teléfono que tiene capacidades ya bastante grandes. Yo creo que exceden las capacidades de los que los profesores tenemos. Eso ya es el 100 de los estudiantes. Yo no conozco a ningún estudiante que no tenga teléfono, que no tenga una IA instalada, que no haga uso de la IA y que sin embargo le pidas regresar a lo tradicional, cópiame esta tabla de Excel en tu teléfono, en tu computadora, y no pueda. O sea, sí es una barrera inmensa entre el uso, donde está de manera por muy, muy grande, y del otro lado no puedan hacer una tarea básica.
¿Hasta qué punto les gusta la computadora, ya sea portátil, ya sea PC o el tablet? A diferencia del celular, ¿cómo puedes hacer alguna interpretación? ¿En qué medida les interesa y les gusta la computadora en relación con el celular?
Yo creo que esta pregunta tiene que ver más bien con ya con nuestra cuestión de nosotros como contemporáneos, porque nosotros pensamos en computadora y queremos ver un equipo.
Sí.
Entonces, finalmente, el dispositivo tiene todas las características de una computadora, pero nosotros estamos todavía casados con la idea de ver.
Sí, yo hago la pregunta, Jessy, perdón, Fidel, porque nos cuestionamos en la escuela, ¿sirve invertir en equipos de cómputo, ya sea lab, o sea tablets,
¿no?
O sea,
si son teléfonos, pues o sea, PC, un laboratorio.
Porque implica una gran inversión. Hay escuelas que no tienen este equipo, pero los estudiantes tienen celular. ¿Hasta qué punto conviene que cada estudiante tenga acceso a las computadoras?
Yo creo que ahí más bien los profesores tenemos que evolucionar.
Okay.
Y tenemos que utilizar dispositivos y las tecnologías que precisamente los jóvenes utilizan.
Okay.
Sin embargo, cosa muy importante, estamos hablando del hardware, del equipo. Ahora queremos un teléfono, pero ¿ahora qué software les vamos a enseñar?
Okay.
Esa es una parte crucial, porque tampoco veo un diseño del lado de las corporaciones donde vea realmente este software que tenga que ver con la educación y con el desarrollo para que puedan ellos utilizarlo. Porque el desarrollo está desmedido en términos de redes sociales, pero el software no está desarrollado en términos de educación. Ese es el problema.
Efectivamente, creo que llegamos a una temática que no podemos soslayar. Las redes sociales vienen de los grandes monopolios, oligopolios digitales que tienen dominado al mundo y nos hacen pensar que somos libres, que somos seres que tenemos la posibilidad de elegir entre TikTok, Facebook o Instagram, y por eso somos libres. Y si nos ocupamos todo el día, las 24 horas del día, ellos felices. Eso se llama, pues, la esclavitud digital. No es otra cosa más que una nueva esclavitud y una dependencia, porque los algoritmos van identificando de cada persona sus preferencias, sus inquietudes, y le van dando toda la información que va requiriendo. Esto está ocurriendo con los estudiantes y obviamente nos pone en desventaja a las y los maestros, que pretendemos que otros contenidos lleguen a su pensamiento, a su intelecto. Los estudiantes y los maestros nos hacemos acríticos. Nos despolitiza la tecnología. ¿Qué hacer ante esta situación, Fidel?
Claro, eso es súper importante lo que dices, profesor. Y yo creo que hay que tener bien en cuenta que tanto el Facebook, Instagram, todas las redes sociales, X, la que sea, no son públicas. Google, o sea, tú creas una cuenta y piensas que es pública.
Claro.
Es una empresa privada.
Sí.
Y cualquier empresa privada va a ver por su conveniencia. Nosotros somos un
va a obtener ganancias.
Va a obtener ganancias. Y nos va a dar lo que querramos y nos va a dar la libertad que querramos.
Claro.
Pero nosotros no somos libres.
Es el espejismo, la posverdad y la plusmentira.
Es la ilusión y el espejismo de tener algo que no es nuestro.
Correcto.
Y donde nos están creando esas precisamente esas islas basadas en nuestro perfil. Tú eres de izquierda, te voy a dar todo lo que tiene, todo lo de izquierda. Tú eres de derecha, te voy a dar todo lo de derecha. A ti te gusta el maquillaje, te voy a dar todo lo que tenga que ver con maquillaje.
En el caso de nuestros chicos, ¿te gusta el sexo?
Todos
te interesa aquello que tenga que ver con el suicidio. Y sí, ahí está.
Claro. Y piensas que todo el mundo tiene tu verdad, pero lo que está generando son islas, precisamente.
Ok.
Entonces, es la isla de este pensamiento, la isla de este pensamiento, y realmente estás solo.
Pues tengo que preguntarte, compañero Fidel, Jesse, estimado público, tenemos que preguntar qué hacer en la escuela ante la amenaza de la esclavitud digital, ante la despolitización que promueve la tecnología a nuestros estudiantes, a nuestros maestros. ¿Qué hacer? ¿Qué le queda a la escuela hacer? Creo que esta sería la pregunta con la que cerremos esta charla, agradeciéndote muchísimo. ¿Qué hacer en las escuelas?
Ok. Mira, si las redes sociales son de una empresa privada, las IAS también pertenecen a una empresa privada. Entonces,
norteamericanas, a China.
Claro. Y yo no he visto ninguna IA que dé herramientas reales para solucionar problemas reales. A lo más que llegan es a poder categorizar problemitas donde puedan desplazar gente, donde ya no haya telemarketing, donde las empresas precisamente se deshagan de su personal. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y es una opinión muy personal, pero creo que compartida por muchos. Yo creo que el profesor más peligroso que existe es el profesor que no usa una IA, sino que lleva su libro. Porque ese libro no tiene ningún tipo de interés corporativo.
Ya. Qué interesante, ¿sí? Qué interesante. Utilicemos libros porque ese no tiene interés corporativo. Utilicemos el conocimiento que está producido, que está generado para ser aplicado en la solución de problemas, para autogestionar el conocimiento, pero que ese conocimiento tenga sentido. Podríamos concluir un poquito en ese sentido. Te agradecemos mucho, Fidel.
Gracias,
sí, a muchas gracias.
Te agradecemos mucho y pasamos.
Vamos a una pausa y entonces regresamos con algunas entrevistas que tenemos con las mamitas de nuestros estudiantes de la Prepa 55.
Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Pues vamos a comenzar con esta charla. Tenemos el honor en nuestro estudio de contar con la presencia de dos compañeras madres de familia de la Prepa 55. Vamos a charlar en torno a esta temática que a mí en particular me tiene muy inquieto. Creo que a muchos maestros, maestras, a los educadores, tiene que preocuparnos porque también le preocupa a la presidenta de la República. Lo ha manifestado en las mañaneras, distintas conferencias, incluso haciendo comparecer a profesionales y a especialistas por el uso de los dispositivos y de la inteligencia artificial entre los niños, las niñas, entre los y las adolescentes.
Así
le
es, Oscar.
Le preocupa los daños y los riesgos que están corriendo. Ahorita menciono, yo traigo mi acordeón para mencionar cuáles son estos riesgos en los que están nuestros hijos, nuestras hijas, dentro y fuera de las escuelas. Entonces, ¿qué te parece si nos presentas?
Sí, Oscar, muy bien. Así como dices, el día de hoy nos acompañan dos mamitas. Tenemos a Vanessa Gómez Coronel y a Nayeli Cuellar Ruiz, quienes pues son madres de familia de nuestros estudiantes de la EPO 55. ¿Cómo están?
Bien, gracias.
Bienvenidas.
Gracias
por estar con nosotros. Nos es sumamente importante escuchar de personas de carne y hueso, de personas que están viviendo la circunstancia
de que sus hijos o hijas pasen mucho tiempo con el celular y que estén haciendo uso de la inteligencia artificial. Para poner en contexto a nuestro amable público, ¿podrían decirnos quién es su hija y en qué grado está? Y de inmediato, ¿qué piensan respecto del uso del celular? ¿Lo usan mucho, poquito? ¿Les permiten ustedes? ¿Qué nos dices, Vanessa?
Bueno, yo soy mamá de Violeta. Violeta tiene 16 años. Pasó a tercer semestre allá en la EPO 55. Bueno, yo lo que he escuchado es de que va a haber una regulación de los dispositivos para las escuelas. Y bueno, si es en cuanto a regulación, a mí me parece perfecto, porque pues ya están en un mundo en el que se vive con la inteligencia. Entonces, sí tienen como que aprender, sí, sobre todo es aprender cómo manejarlo sin que les afecte. Entonces, creo que en esa cuestión me parece bien. Y pues Violeta sí lo ocupa, sí ocupa el celular, pero sí tiene restricciones en casa. No solo en casa, sino también en la escuela. Yo puedo estar restringiendo el tipo de actividades que ella realiza en el celular por medio de una aplicación, que me parece algo muy conveniente. Y, bueno, esa sería mi participación.
Gracias, Vanessa. Y sí. Nayeli, ¿qué nos dice?
Pues, bueno, yo soy mami de Geraldine. Está igual en el tercer semestre de la EPO 55. Y, pues, bueno, este tema sí inquieta para nosotros como papás. Pero también digo, creo que es bueno porque pues ya ellos son ahora otra generación. Ya la tecnología nos viene rebasando, entonces no podemos quedarnos con el de los abuelitos, ¿no? Visto está que a lo mejor ya ahorita un adulto no puede o no sabe manejar algo tan básico que es una aplicación de una cuenta, ¿no? Entonces, son cosas básicas que la tecnología nos viene rebasando, ¿no? El internet y demás. Yera sí tiene también acceso a las redes y todo, pero también tiene sus restricciones. No, yo siempre le he dicho, de acuerdo a tu edad es lo que puedes utilizar. Entonces, aprende las cosas buenas, aprende lo que te deja la tecnología para bien, porque pues ahora también ya hay también carreras incluso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo considero que no es malo, al contrario, es bueno, siempre y cuando como papás no lo sueltemos a nuestros hijos.
Nayeli, ¿tú tienes permanentemente a la vista a tu hija como para saber cuánto tiempo está utilizando el celular?
Sí.
Entonces, te puedes percatar que tiene una cantidad de horas al día. ¿Cuántas horas?
Pues ahorita que a lo mejor están de vacaciones, uh-huh, sí se eleva a veces hasta las 5 horas. Pero cuando están en escuela sí le controlo los tiempos. Y es así como de primero la escuela y le pongo, o sea, por ejemplo, cuando están en la escuela, las máximo por ya muy buena onda que me porte, 10 de la noche ya le quito el celular. Y de hecho se lo quito, o sea, porque es a veces que a lo mejor no pueden dormir o incluso X o Y cosa y agarran el teléfono y no duerme, ¿no?
Y no se enoja tú, ¿no?
Ah, sí, claro. Sí. Entonces,
al grado ahí que es deja de hablarte y
sí,
ya no te hablas durante un día, 2 días.
Tendrás tú dos gustos, ¿no? Enojarte sí, y claro, contentarte. Entonces, yo te lo quito y me lo llevo a mi recámara y no lo tienes hasta mañana temprano. Y eso, pues, que ya hagas tu cuarto, hagas sí, sí, algo, esa es la condición.
¿Tu nena Vanessa cuántas horas bueno, toma el celular?
Yo por medio de la aplicación, de hecho, puedo ver cuántas horas está y cuánto tiempo pasa en cada una de las aplicaciones.
¿Cuánto tiempo tiene permitido? Nos decías 5 horas.
Ahorita lo tengo libre porque okay, está de vacaciones. Uh-huh. Pero sí, ahorita el dispositivo marca que casi todo el día lo ocupa, pero porque ahí ve videos. Entonces, ustedes, incluso ahorita okay, estamos.
¿Qué es lo que venga? Sí, ustedes sí saben.
Bueno, ahorita lo que estamos haciendo las dos, porque ella me lo pidió, yo hago diversas actividades y ella me pidió que quería aprender a bordar. Entonces, sí, estuvimos viendo tutoriales sí, de algunos tipos de puntos y a mí me gusta, porque yo tejo, hago uñas, hago diferentes cosas, poner de fondo algún podcast o ajá, alguna serie. Entonces, en su celular estamos poniendo igual una película, algo que ya no sabemos, y estamos mientras bordando. O sea, pero como tal, pues sí, no podría contar eso dentro de lo que ella está ocupando el celular, porque pues nada más estamos escuchando lo que estamos bordando.
Con estos comentarios nos dejan la idea de que hay mucha interacción entre ustedes y sus hijas. ¿Consideran que el celular ayuda a esa interacción o está limitando esa interacción?
¿O afecta la relación entre la familia?
Bueno, sí afecta, porque si no hay límites, sí afecta, ¿no? Porque incluso puede a lo mejor uno estar comiendo y cada quien en su celular, ¿no? Entonces, digo, creo que lo he platicado con otros familiares, incluso amistades, y pasa esa situación, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en casa es igual. Tengo un sobrino también de un añito más grande que mi hija, y luego estamos comiendo y es, no celulares, o sea, dejen los celulares. No, pero es que tienen mucha hambre, ¿no? Bueno, entonces dejen el celular y ahorita platicamos, es momento, porque creo y considero que a la hora de comer es cuando puedes, pues a lo mejor tomar otros temas más cercanos hacia tu familia, ¿no? ¿Qué les pasa en la escuela? ¿Qué les pasa con los amigos? Entonces, pues esa es la situación de que sí se les tiene que controlar, ¿no? A los chicos.
Vanessa, ¿qué nos dice? ¿El celular tiene algún efecto en la interacción en la familia entre ustedes, mamá e hija?
Bueno, entre nosotros no. O sea, la verdad es que sí respeta los acuerdos y también a la hora de la comida saben que no lo vamos a ocupar. También tenemos otra regla. A mí me gusta mucho, mucho salir de viaje con ellos. O sea, me los llevo a acampar, me los llevo a hacer diferentes cosas. Y apenas fuimos a hacer rápidos a Tlajomulco. Y sí, pues hasta se sorprendieron los mismos que nos hospedaron, porque yo le pedí el internet el segundo día ya cuando nos íbamos. Sí me dijeron, ¿pero por qué no lo tenían?
Inicio, sí.
Ajá, dice, no se los dimos y no, yo no lo pedí. Y dice, pero es que trae adolescentes, o sea, ¿no sufrieron con no tener internet? No, ellos saben que en cuanto estamos de viajes, los celulares se ponen en avión y únicamente son para retratarnos. O sea, solamente son si hay alguna foto que nos vaya a gustar, es únicamente para eso. Pero si no, el celular está en modo avión en todas las vacaciones. Y pues la verdad sí me ha funcionado. También ellos les dije, pues me dijeron que por qué no querían el internet. Dice, no mamá, sabes que nosotros somos felices ahorita de viaje, porque mi otro hijo es más grande, tiene 17 años. Entonces, con nosotros no ha habido ninguna situación en esto. También saben que en la mesa, a lo mejor en lo que terminamos de servir, de acomodar la mesa, uno que otro está mandando mensaje y ya nos sentamos y son celulares hacia abajo y estamos comiendo, estamos platicando y estamos tranquilos.
Estos dispositivos también son utilizados dentro de las escuelas. Incluso, bueno, yo desde esta posición, siendo docente también, hay ocasiones en las que por no querer hacerlos gastar en hojas, uno les manda el PDF, ¿no? Y hay ocasiones en las que uno está supervisando y no están utilizando el PDF, sino están utilizando otras aplicaciones. O ya cuando va a acabar la clase, obviamente buscan en estas aplicaciones de la IA, en ChatGPT, y de ahí sacan la información, ¿no? ¿Ustedes tienen, no sé, esta preocupación de que sus hijas utilicen o hagan mal uso de la inteligencia artificial para hacer estas tareas? Y, bueno, que además se hacen las tareas sin este proceso de comprensión, de reflexión, de análisis, ¿no? O sea, solamente las hacen por hacer, ¿no? ¿Tienen esta preocupación o ustedes están seguras de que pues sus niñas utilizan el teléfono de manera adecuada?
Bueno, al menos mi caso, no me preocupa, porque sé que Yera desde muy pequeña ha sido una niña muy, muy hiperactiva. Entonces, siempre ella va como más avanzado a lo que hay, ¿no? Entonces, ella es muy, a ver, ¿qué pasa si hago esto, ¿no? ¿Qué pasa si hago el otro? Entonces, creo que ella tiene muy claro esa parte de que si usa esa aplicación, pues ya no va a poner a trabajar su cabecita, ¿no? Entonces, al menos de mi parte, no.
También Violeta es demasiado curiosa y siempre ha estado preguntando, no siempre pregunta. Y actualmente igual con dispositivos llegan ocasiones de que, oye mamá, es que creo que se hace así, ¿no? Y ya estoy investigando, pero a ver, ayúdame, ¿no? O sí, investigamos juntas. sea, pero sí, no creo que sea un problema.
Sí, a mí me hubiera gustado mucho que las compañeras hubieran estado aquí, porque justo yo había hablado de eso con ellas, y ellas me decían, bueno, yo sí he visto a mis compañeros que sí utilizan pues la inteligencia artificial y así, o sea, sin comprender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué y cómo? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ellas sí, o sea, muy decididas, dijeron, no, pues nosotras sí, a lo mejor utilizamos pues para informarnos, ¿no? Investigar. Pero de ahí, pues, nosotros hacemos nuestras actividades, lo cual me parece.
Jessy, yo quiero manifestar una preocupación, porque solemos pensar en los chicos y las chicas y nos ponemos a analizar lo que está pasando con ellas, pero sucede que los padres de familia también nos encanta el celular. También somos sí, claro. curiosos.
Sí. Uh-huh.
También buscamos uh-huh. información, aplicaciones, y también nos interesa escudriñar informaciones muy específicas. ¿Y ustedes cómo se sienten? ¿Son ejemplo de control, de restricción, de limitaciones para el uso del celular, como para que ellas les imiten?
No, bueno, en mi caso no.
Okay.
Como de que ella diga, que me algo que me reclame, no. No, porque a veces ella me dice, ay, ¿cómo es posible que a veces se le acaba la pila al teléfono y soy muy distraída, ¿no? Es así como, ah, no pasa nada, ¿no? Mamá, es que ¿por qué no lo pones a cargar si ya no tienes pila? No pasa nada, ¿no? Uh-huh. Llegamos a salir, como dice ella, de viaje y es así como de, ay, no tengo internet y no pasa nada, ¿no? O sea, no se me acaba el mundo porque no tengo señal.
¿Cuántas horas del día utilizas el celular?
Si pues es muy variable, pero...
Si le contáramos 24 horas, de esas 24 horas, ¿cuántas estás usando el celular?
Supongamos que unas 6, 7 horas.
¿Y tú, Vane?
Yo calculo como unas 4 o 5. Pues ahorita sí las ocupo más porque estoy de vacaciones.
Okay.
Pero... no, también no trato de no ocupar para nada el celular. Yo creo que igual lo que más me reclaman mis hijos a veces es de que si sé que ellos están en un lugar seguro, yo no pongo atención del teléfono.
Okay.
O sea, no me preocupo por estar
al pendiente. ¿Los dispositivos móviles en ustedes no representan a lo mejor una herramienta de trabajo? A lo mejor quienes somos docentes, pues tenemos grupos uh-huh. con padres de familia, ¿no? O con estudiantes. Entonces sí, incrementa el uso de los...
Tenemos que usar el celular para enterarnos si nos vienen a buscar, si nos están
sí, claro.
requiriendo en la puerta, si nos está requiriendo algún padre de familia.
Sí, como lo
y se convierte en una herramienta de uso necesario, que no implica estar, digámoslo así, perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, es una cuestión que tenemos que analizar también para con los maestros y con los padres, madres de familia. Nos dice la presidenta en las mañaneras que puede haber alteraciones por el uso excesivo del celular. Por ejemplo, sobrecarga de dopamina, modificación de la materia gris, atención fragmentada, impacto en la educación y rendimiento escolar, porque hay pérdida de concentración, bajo desempeño. ¿Han notado algo de esto en sus hijas? ¿Sí?
Sí,
¿cómo
sí.
se ve? ¿Cómo se puede? ¿Cómo te puedes percatar de ello?
Yo la puedo notar a veces, porque también es muy variable, su estado de ánimo, ¿no?
Correcto.
Yo noto cuando a lo mejor se texteó con alguien y la hizo enojar.
Okay.
Incluso a lo mejor hasta su papá, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me doy cuenta luego, ¿no? Es así, ¿qué traes? ¿Qué tienes? Nada. Entonces sus contestaciones son, no. Entonces ya me siento con ella y a ver qué pasó. Ah, mami, es que ¿qué crees? ¿Qué pasó esto? Y discutí con mi papá. ¿O qué crees? Que platiqué con tal persona y surgió esto y así. Entonces, sí noto esos focos rojos de ella, ¿no?
Correcto.
Incluso les platicaba, ¿no? Cuando ella se desvela, yo totalmente me doy cuenta, ¿no? Entonces, por eso, antes yo se lo dejaba, ¿no? Le digo, la confianza la tienes. Pero, pues, pues si está ahí el teléfono y no puedo dormir, ¿qué hago? Pues lo agarro, ¿no? Es como al niño que le ponen dulces y le dicen, no comas ningún dulce, ¿no? Esas pruebas de resistencia para ella es así, como decir, le dejo el teléfono. Entonces, por eso tomé esa opción de decir, mejor lo retiro. ¿Por qué? Porque pues debe de haber un límite, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en mi caso también lo he notado en los tiempos de atención.
Okay.
Yo creo que TikTok vino a cambiar sí, demasiado claro. la atención porque son videos muy cortos. sea, yo también lo veo en el trabajo, con, o sea, no, la atención es muy, muy, muy poca. Entonces, cuando veo que ella también se me está empezando a aburrir muy rápido, muy rápido.
¿En qué, trabajas y si nos puedes?
Soy docente.
También docente.
Sí, también soy docente.
¿De preescolar, primaria?
Soy educación física, ahorita estoy en educación especial.
Ok.
Entonces, sí lo veo con ella, que ya empieza a aburrirse y está como de, ay, ¿qué hago? Y sí, yo, no, vente, ¿no? Y ya digo, vamos a hacer esto, como lo de bordado, tejer, lo pongo a hacer. E incluso hasta he notado que películas ya casi no las aguantan. O sea, una película completa no toleran estar tanto tiempo, estar poniendo atención. O sea, sí necesitan, pues el TikTok es rápido, ¿no? Uh-huh. Los minutos cambian o nada más segundos y cambian.
La diversidad y la inmediatez.
Desafortunadamente sí, claro. Hay algunas condiciones que tienen algunas otras familias que a lo mejor no les permite tener tanta atención a sus hijos e hijas, ¿no? Y que tienen que salir a trabajar y que los dejan mucho tiempo solos y que a lo mejor este uso, pues las horas ascienden muchísimo, ¿no? El uso excesivo de estos dispositivos se ve pues más marcado. En ese sentido, ustedes, ¿qué responsabilidad creen que tendrían los padres de familia? Y no solamente, bueno, de un lado, los padres de familia, los padres, las madres, y del otro lado, las escuelas. ¿Qué responsabilidad creen que tendrían cada uno de ellos?
Pues yo creo que, aunque como papás, pues siempre vamos a tener actividades, y los que, pues, trabajamos, pues más, ¿no? Entonces, porque siempre pues queremos un mejor futuro para ellos, pero yo siempre he dicho que no hay que descuidar esa parte, ¿no? El hecho de que a lo mejor nuestros jóvenes ya estén en prepa no quiere decir que ya sean grandes y que ya se puedan valer por ellos mismos. Creo que es la etapa donde tenemos que estar más al pendiente de ellos, dónde estás, o sea, no tanto por estarlos cuestionando, sino porque no nada más es la tecnología, sino también corren riesgos.
Sí.
Entonces es no quitar, ahora sí que estar vigilándolos, ¿no? En cuestión de todo lo que hacen. Y bueno, yo eso es la situación.
Uh-huh. Sí, yo creo que también en la parte de las restricciones, yo la aplicación que encontré, o sea, me gustó mucho porque incluso dice qué tipo de contenido pueden ver. Uh-huh. O sea, que
no se vale mencionarla expuestos para recomendarla.
¿No? Sí, la de Family Link.
Okay.
Es esa la que ocupo y, o sea, sí dice de qué edad es mis hijos y entonces ahí qué tipo de restricciones en cuanto a videos. También en parte de YouTube, o sea, sí hay veces que hasta en aplicaciones que ellos quieren instalar en su celular, entonces hay veces que hasta me mandaban un mensaje porque la secundaria en la que yo los tenía sí tenía permitido el uso de celulares solamente cuando los maestros se los pedían, entonces tenían que bajar alguna aplicación y rápido me mandaban mensajito de mamá, tengo que bajar esta aplicación porque tengo que hacer esto, por favor dale a aceptar, dale a probar, entonces a lo mejor estoy lejos, estoy en el trabajo, pero sigo el pendiente, sí, o sea, claro, sigo con ellos y obviamente con las restricciones que tiene el celular y que también ella sabe en qué momento sí se puede y qué no, o sea, yo creo que eso es por parte de las familias.
Correcto, llega el momento de una pregunta ineludible, porque somos encargados de una escuela preparatoria, tenemos cientos de chicos de entre 15 y 18 años en general. ¿Qué hay que enseñarles para que la tecnología les llegue, para que se sirvan de ella, para que les beneficie? ¿Qué tendríamos que hacer en la escuela para que ellos, usando la tecnología, sepan darle un buen uso? ¿Qué le recomiendan a las maestras, a los maestros? Porque el plan de estudios implica que cada uno de los 6 semestres tienen una materia, una asignatura o una unidad académica o una unidad curricular para la computación, para la informática, para el procesador de palabras, para la hoja de cálculo, etc. Pero lo que nos dicen nuestros compañeros maestros es que ya no les gusta usar la computadora. Prefieren estar con el celular. ¿Ustedes qué le dirían a las maestras y a los maestros? Porque tarde o temprano lo van a ver. Y necesitamos saber qué les decimos a los maestros de cómputo. En los talleres de cómputo, que tienen que pasarse 2 horas en sesiones,
tras la computadora aprendiendo quizá cosas que no les interesan, cosas que contenidos que están definidos por el plan de estudios, pero quizá a ellos no les interesen porque les interesa más el celular. ¿Qué hacemos los maestros, las maestras? ¿Hacia dónde encauzamos el uso de las de los dispositivos electrónicos y de las redes de la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde la llevamos?
Bueno, yo recordando cómo fue mi preparatoria también, cómo me enseñaron a mí sobre tecnologías, sí recuerdo que me aburría, o sea, sí me aburría demasiado, porque era como de ahora todos, clic derecho, ahora todos nos vamos a tal pestaña, ¿no?
Sí.
O sea, era como muy...
¿Aburrido?
Sí, era muy aburrido, árido, muy tranquilo, ajá. Entonces, no sé si también es pues, mi tipo de formación, que todo quiero involucrar juegos, pues podría ser así como un tipo proyecto en los que ellos estén interactuando, estén jugando hasta entre ellos.
Más por lúdico, ajá, mucho más creativo.
Sí, claro. Por ejemplo, muchos, yo sé que lo que más batallaron algunos de mis compañeros fueron con las hojas de Excel. Oh, Excel okay. Fue demasiado para ellos aburrido. Okay. A lo mejor también para mí, pero tuve mucha facilidad. Pero ahorita actualmente en el trabajo me sirve demasiado. Listas de cotejo, sí, claro. O sea, cualquier cosa. La verdad es que yo con Excel trabajo increíble, ¿no? Y me sirve mucho. Y hay muchos compañeros que no lo saben utilizar, que incluso me piden a mí que yo haga las plantillas para que ellos las puedan llenar con sus alumnos o con sus padres de familia. Entonces yo creo que es un tipo de proyecto en el que puedan hacer que ellos sí aprendan cómo se usa, pero también qué uso le puedo dar después. Uh-huh. No solamente es de que tengo que hacer clic aquí, clic acá y ya. O sea, no, sino llevarlo un poquito más. En prepa, ajá, yo también llevé contabilidad. Entonces, en la materia de administración de empresas, nos hicieron hacer una empresa.
Okay.
Entonces, nosotros teníamos que hacer todo. O sea, también teníamos mercadotecnia, teníamos diferentes materias, pero teníamos que hacer la elaboración de unas galletas, cómo las uh-huh. íbamos a distribuir, quién era el administrador, el contador, el de recursos humanos. Y también teníamos que hacerlo desde las tecnologías y hacer nuestros cuadros para poder entregar también eso, entregar los flyers, ponerle las notas o los empaques a todo lo que íbamos a distribuir, hacer la comparación de cuánto fue el ingreso, cuánto fue la ganancia, y todo eso también lo hicimos mediante algunas hojas de cálculo.
Qué interesante, la maestra Vanessa, nuestra colega, está sugiriéndonos hacerlo muy lúdico, el trabajo en cómputo, en las materias relacionadas con el uso de dispositivos y tecnología, hacerlo variable y con aplicaciones, o sea, aplicándolo más bien a haciendo práctica, o sea, poniendo en práctica el uso de la tecnología para darle sentido.
Uh-huh.
Esto me parece sensacional. Y Nayeli, ¿qué nos
Pues es que creo
dices?
Que ustedes como docentes tienen doble trabajo, ¿no? Porque creo que como papás, pues siempre tenemos que también enseñarles y educarlos, ¿no? Y a veces cuando trabajan, pues se les olvida educar a los hijos, ¿no? Me decía una ocasión una docente, es que aquí vienen y dejan a sus hijos y piensan que nosotros pues tenemos que educarlos, ¿no? Y sí, pues no, o sea, realmente todo esto viene de casa con ustedes y si nosotros ya nada más los encaminamos. Entonces, lo que decía su mami de
Vane.
De Vane, de Violeta, pues es esa parte de hacerlos dinámicos a los chicos, porque pues sí, hasta con nosotros salen y ¡ay, qué aburrido! Vamos a ir a ver a la tía tal, ¿no? Entonces, imagínense, para ellos a lo mejor este tipo de situaciones pues se les hace también aburrido, pero pues de antemano pues felicitarlos a ustedes como docentes porque también tienen un trabajo muy, muy grande hacia con, y más los adolescentes, ¿no?
Gracias. Quiero formular la última pregunta, que no me puedo quedar con ella, porque nosotros en nuestros proyectos educativos proponemos que la educación es un acto político y que la educación debe formar conciencia. Conciencia de clase, conciencia social. Luego entonces necesitamos que la formación incida para ser críticos, para poder analizar la realidad y tomar posición respecto de lo que está ocurriendo, los problemas, las crisis, los problemas ambientales, el deterioro de la civilización en general, los problemas económicos, los problemas políticos y sociales que hay en nuestro país. ¿Consideran que la tecnología puede ser útil para esta conciencia, para que los estudiantes tomen posición política?
Es muy difícil el tema, ¿no? Bueno, okay. A mí la verdad no me gusta como meterme tanto en política.
Correcto.
Pero creo que pues todo esto, todo lo que hay en internet les ayuda a que tengan más información.
Uh-huh.
O sea, yo no recuerdo haber tenido alguna información de cuando estaba joven. Uh-huh. Porque no había tanto, ¿no? O sea, a lo mejor y lo único que leía era de alguno que otro periódico.
Uh-huh.
Porque también pues en noticias no, pues no me gustaba como escucharlas tanto.
Correcto.
¿No? Entonces prefería indagar un poquito más en periódicos. Uh-huh. Y ellos tienen en su teléfono el acceso a muchísima información, a muchas uh-huh. opiniones. O sea, creo que sí, pero también depende de las fuentes. O sea, porque hay muchas fuentes falsas.
Creo que le sorprendió un poco,
sí,
mi
pregunta. ¿Ustedes creen que el uso de los dispositivos móviles, de las redes sociales, del acceso al internet, pueda hacer conciencia de las problemáticas reales que hay en su comunidad? Porque lo que ven es solamente Facebook y TikTok, ¿no? Y, uh-huh. y el algoritmo solamente manda lo que ellos,
lo que estás buscando, lo que ellos les interesa, ¿no?
Pero a eso más bien se refiere la pregunta, ¿no? Si creen que los estudiantes con el uso de estos dispositivos, de estas redes sociales, pudieran hacer conciencia real de las problemáticas que se tienen en su comunidad.
Bueno, como Vanessa nos explica, puede ser que sí, depende de las fuentes. ¿Y tú qué nos dices?
Pues yo creo que no, por medio de las aplicaciones no, considero que no se lleva a cabo este tema.
Ajá.
Creo que es más el realismo de lo que se está viviendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, por ejemplo, yo con ella no, el Facebook no lo maneja. Entonces, considero yo que el Facebook es como más amarillista, uh-huh. desde mi perspectiva. Entonces, ella me dice, no, ma, yo no quiero, no me gusta, porque se me hace como que no. Entonces, ella como que busca otras alternativas.
Instagram.
Ajá, y bueno, yo considero que no se toca tanto el tema, a lo mejor, político, ¿no? Y pues nada más eso.
Pues hemos tenido toda una lección de parte de dos madres de familia. Nos han sugerido prácticamente cómo encauzar el proyecto educativo en el plano tecnológico, en el uso de los dispositivos. Hemos tenido un acercamiento a la realidad que están viviendo las chicas, en este caso dos nenas de la prepa 55, que por fortuna no han tenido una desvinculación con la familia debido al uso de las tecnologías. Todo lo contrario, parece que hay interacción. Las felicitamos, creo
sí,
que
claro,
es muy gracias. Positivo. Esto va a ser muy interesante que lo vean más padres, madres de familia. Y obviamente nuestros maestros. Les agradecemos muchísimo.
No, al contrario.
Esta breve charla, un honor tenerlas por acá. Muchas gracias.
Sí, claro, muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, pues vamos a una cápsula del Colegio Paulo Freire.
La danza de los negritos en Huehuetla, Puebla. Les hablaremos un poco sobre la historia, la representación del traje y así como influye en nuestras tradiciones totonacas, principalmente en las comunidades de Huehuetla, lo que es la danza de los negritos. La historia comienza cuando un padre esclavo estaba trabajando en la caña de azúcar, a la cual fue mordido por una serpiente venenosa. Entonces su familia realizó un ritual con baile y música, con lo que el papá esclavo logró sanarse.
El significado de la danza representa la lucha entre la vida o la muerte, la devoción religiosa y la petición de buena cosecha.
La vestimenta consta en la parte superior lleva un penacho que lleva plumas de colores, medallas, garzotas y flores artificiales de colores. A la orilla del sombrero de terciopelo lleva floreco negro con lentejuelas. En la frente, tres colores de listón con 3 metros de cada uno. En el cuerpo, lleva una camisa de terciopelo en color azul con mascadas, color rojo. Una calzonera de terciopelo negro con 2 colores de listón y en medio galón dorado. A las orillas de las tiras de listón lleva fleco dorado o amarillo. Delantera que lleva tiras de flecos de diferentes colores. En las manos lleva una castañuela que representa la cabeza de la víbora, así como en cada muñeca lleva un machón de mascadas.
La maringuilla lleva una blusa blanca, encima un chaleco de terciopelo color negro con decoraciones de lentejuelas, asimismo una falda de terciopelo color negro también decorada con lentejuelas. En cada muñeca lleva un mechón de mascadas. Ella lleva una canasta de palma que adentro contiene una serpiente de madera.
La danza de los negritos influye mucho en el municipio, ya que es una de las tradiciones más importantes que tenemos. No es solo un baile que sale a las fiestas, sino algo que nos identifica como totonacos. Es 100% de la religión católica y no es un juego. Para nosotros la danza es una promesa, ya que tenemos que cumplir 4 años para que la tradición no se pierda. Por eso los señores grandes enseñan a los niños chiquitos. La danza de los negritos es la que mantiene viva nuestra fe, la que une al pueblo, la que nos recuerda que somos totonacos, y hace que los jóvenes no nos avergoncemos de pertenecer a un pueblo indígena.
También influye en que no se pierda el respeto a los mayores. En la danza, el más chico debe obediencia al caporal, porque el caporal es el que sabe todos los sones, los pasos y el significado de la danza. Muchos caporales llevan 20 a 30 años bailando el nuevo, bailando. Si el nuevo no le hace caso, la danza se ve mal. También hay que llegar puntual a los sones, no tomar y traer o llevar traje completo. El caporal es el que regaña y hasta saca de la danza si alguien no se porta bien.
Excelente trabajo el de los estudiantes del Colegio Paulo Freire, acompañados de la maestra Ana Karen. Pues que nos retrata cómo es la danza del negrito y qué es
qué lo colorido, que... qué colorido, sí, claro. Es sensacional este
trabajo. Y cuál es el significado, ¿no? De la lucha de entre la vida y la muerte, bastante interesante. Pues agradecemos a Francisco de Sion, a Miguel Gabriel Ortuño, a Alfredo Márquez, a Natividad Gaona y a José Miguel Méndez.
Un fuerte abrazo a nuestros compañeros y compañeras del Colegio Paulo Freire de Huehuetla, Puebla. Pues tendremos que irnos, Jessica, se termina el tiempo, amable auditorio, pero yo me quedo con un sabor de boca muy agradable, sí, por las entrevistas, más bien por las participaciones de las señoras Vanessa Gómez, Nayeli Cuellar, por el compañero Fidel. Están diciéndonos para dónde jalar en términos de la computación. Antes decíamos computación, hoy tecnologías de la información,
las comunicaciones. Y un llamado también a los padres y madres de familia.
Vamos a estas charlas las vamos a procesar en asamblea de profesores en nuestras escuelas. Vale la pena escuchar de viva voz las preocupaciones que tienen nuestras madres de familia, un botón de muestra lo tenemos aquí, y los planteamientos que un experto en sistemas nos está haciendo para darle cauce al uso de las tecnologías, para darle cauce a la enseñanza-aprendizaje sin despolitizar a la conciencia. La educación es, ante todo, liberación. Sí. Emancipación. Ese es el cometido de la educación autogestionaria, de la educación popular. Emanciparnos de todas las esclavitudes, así sea también de la esclavitud que representa, la nueva esclavitud que está representando los oligopolios digitales, los algoritmos que están llevando y procesando toda nuestra información para hacernos cada vez más ajenos a nosotros mismos, ajenos a nuestro país, ajenos a nuestra identidad, a nuestra historia. Tenemos que continuar nuestros procesos educativos utilizando la tecnología, pero sin alejarnos de una posición política crítica, de una posición histórica que nos permita continuar siendo humanos y siendo humanos comunitarios. Pues creo que con esto podríamos concluir, Jessica. Vamos a tratar nuevamente estos temas en otros programas, pero por ahora nos despedimos agradeciendo mucho al equipo que está tras cámaras de Escuelas en Movimiento, a Comunicadores MX, y nos vemos la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.